Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Israel Remuñán.
Y yo Álvaro García.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí a pesar de Ángel Expósito.
En la linterna, hombre, claro.
Pero espera, mete la musiquita que ahora ha sido con esta gentuza.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Por qué estáis aquí?
Pues porque se han equivocado y nos han dado un premio.
¿Cuál?
El premio, aquí, esto sí que es importante, el premio Padre Gago.
¿Y por qué?
Pues por un programa especial que hicimos en Versiones de Aliste, viviendo su Semana Santa, una tradición que se mantiene durante 5 siglos, conociendo a su gente, Israel comiendo también gratis.
Sí, dos veces, de la tira, callos. Dos veces.
Callos. Y postre repitiendo también. ¿Eh?
¿Y qué pasa, que no se presentó nadie más?
Pues parece que no, porque nos lo han dado a nosotros.
Sí, pues seguramente fue por eso. En fin. No, un hombre tan importante para esta casa como el del Padre Gago, presentado por estos dos. Enhorabuena, chicos.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Sinceramente, ponte en nuestro lugar. Hay que organizar una pauta del programa, los guiones, los temas. Te encuentras con el mundo hecho unos zorros, lo mires por donde lo mires, con una crisis, y lo que es peor, una crisis energética incalculable, y con el cara a cara en el Senado entre Sánchez y Feijóo. Sobre la energía, la vicepresidenta de la COSA, Teresa Rivera, esta mañana tras el Consejo de Ministros. Por favor, escucha con atención y si te enteras de algo, me lo traduces.
Calculamos el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. El 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado, pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos 5 años, habría una penalización.
¿Qué? A que te has quedado mucho más tranquila con tu próximo recibo del gas. Bueno, antes desayuno en el Foro Europa con José Félix Tezanos, presidente del CIS, o de lo que queda, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Atenta a la compañía. Este corte sobre las encuestas es impagable.
El CIS lo que tiene es que siempre se anticipa a otras encuestas. Yo he visto por lo menos 2 encuestas más que dan ya resultados parecidos a los del CIS, con elementos que son aproximados. Esa obsesión, si acierta o no acierta, es más bien un poco infantil. Si somos el niño que está contento, que ha hecho no sé qué y demás y tal.
Dice el tío, que una encuesta acierta o no acierta es infantil. ¿Para qué te pagamos el sueldo? ¿Para que aciertes o para que no aciertes? Me pregunto si esta gente no tiene familia que les quiera de verdad, de corazón, amigos sinceros, hijos, hijas, hijes, que les digan, papá, abuelo, ya vale, no salgas más que nos hundes. Y en estas, que pasa el día y nos plantamos en el Senado. Hoy tocaba sin corbata, el traje clarito, bueno, el presidente del Senado sin corbata, claro, estamos en España, en fin, el resumen.
Y sin caer en la autocomplacencia, tenemos una inflación por debajo de la media de la Unión Europea. Los organismos más prestigiosos coinciden en que vamos a sortear la recesión y liderar el crecimiento europeo en el año 2023.
El dibujo de la política económica, de la política social, es el mismo dibujo que sale de la demoscopia del señor Tezanos.
En estas, que mientras escuchaba el debate, pues me he puesto a dar un paseo por los periódicos. Irán hecho trizas machacando a su gente y nuestro presidente que lo sigue por las redes y los socios cabalgando contradicciones. El monstruo de Putin bombardeando Ucrania indiscriminadamente entre chapuza y chapuza de su propio ejército medieval. En Francia, huelga general promovida por unos sindicatos ultraprivilegiados que ocultan como pueden que son pro-Putin. El otrora todopoderoso Reino Unido, que cada vez se parece más a Italia, pero sin ser italianos. Y Marruecos, rearmándose y lanzando alertas a quien quiera oírlas sobre los miles y miles de africanos que se amontonan al otro lado de la bahía de Melilla. Cuidado con la que se acerca por ahí, ¿eh? Ese es nuestro entorno. Como para no echar gota. Ah, y mi postdata, en clave económica, que no lo digo yo. Cristina Herrero es la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Hoy en el Congreso.
El presupuesto cada vez tiene menor calidad informativa y eso desde luego no es bueno, no es bueno ni para el control en el ámbito pues tanto de las Cortes, en el ámbito de la ciudadanía, pero tampoco facilita la tarea de supervisión por parte de AIREF.
O sea, que no valen. Y Carlos Ocaña, presidente de Funcas.
En un contexto en el que el apoyo del BCE va a ser menor que España ha tenido durante estos últimos años, y en un contexto de subida de tipos de interés, la política fiscal irremediablemente tiene que emprender una senda de corrección de los desequilibrios presupuestarios. Esto no es opcional.
O sea, lo contrario de lo que se ha hecho. Y el otro, dándonos lecciones en el Senado, y si no, pues te echas un edredón más fuerte o abres la ventana en verano, que diría María Jesús Montero.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández la noticia de este martes 18 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Las comunidades con calefacción central deberán instalar contadores individuales en cada radiador.
Tendrán que estar instalados antes del 30 de septiembre del año que viene. El gobierno ha aprobado más medidas para paliar subida de precios de la energía. También se movilizan 3.000 millones para rebajar la factura energética en 2 de cada 5 hogares.
Los 27 evaluarán esta semana la propuesta de Bruselas de poner un tope flexible al precio del gas.
Será dinámico y temporal para aliviar los posibles picos en caso de que se encarezca demasiado. El plan de Bruselas incluye una compra conjunta del 15% del gas necesario para llenar las reservas del año que viene.
Miles de ucranianos se quedan sin luz y agua tras los últimos bombardeos rusos.
Según Kiev, los rusos han destruido un tercio de las centrales eléctricas ucranianas. Además, las autoridades de Kharkov han pedido a la población que permanezca en los refugios tras decenas de explosiones en las últimas horas.
Marruecos y España celebrarán una reunión de alto nivel a comienzos de 2023.
Tendrá lugar en Marruecos. Ambos países intentarán avanzar en la hoja de ruta que acordaron después de dar por cerrada la crisis diplomática, ya sabes, Ceuta, y luego vino lo del Sáhara. Por su parte, hemos conocido que la semana pasada España envió a la ONU una nota en la que recalca la españolidad de Ceuta y Melilla.
La escaladora iraní El Naz Rekavi se disculpa por no haber llevado el velo durante una competición.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la deportista ha asegurado que se debió a una acción involuntaria. Ya, muy natural pinta el tuit este. El Naz ha confirmado que está de vuelta a su país y ha negado las informaciones que aseguraban que había sido detenida.
Carla Antonelli pide su baja en el PSOE por el retraso en la aprobación de la ley trans.
El PSOE, en contra de Podemos, ha pedido junto al PP y Vox retrasar el plazo de enmiendas en la tramitación de la norma, la famosa ley trans. Antonelli, exdiputada madrileña y activista transexual, ha pedido a Pedro Sánchez que vuelva a poner la ley en su sitio porque retrasarla solo provoca dolor.
El Ayuntamiento de Madrid devolverá el dinero de las multas impuestas por incumplir el primer estado de alarma.
Serán 1,7 millones de euros lo que tendrá que devolver por aquellas sanciones que se pusieron en marzo de 2020. Las multas que estén judicializadas tendrán que esperar a que el proceso legal se agote para recibir la devolución del dinero.
Comienza el juicio contra el presunto acoso escolar y agresión sexual a un menor con Asperger.
Los hechos ocurrieron en un instituto de Vallirana, en Barcelona, cuando la víctima tenía 13 años. Durante la primera sesión, los 4 acusados han negado cualquier participación en los hechos. La Fiscalía pide para ellos 3 años de internamiento. Y nos quedan los deportes.
Esta tarde ha comenzado una nueva jornada de Liga, esta vez entre semana. Acaba de comenzar la segunda parte del Sevilla 0 Valencia 1 y se está disputando los primeros minutos del Getafe 0 Athletic de Bilbao 1 y a las 9 Atlético de Madrid Rayo Vallecano.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia que van a mantenerse de cara a mañana. De hecho, se irán extendiendo al noroeste de Castilla y León y Pirineos. Las temperaturas se mantienen altas. Hasta ahora los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas que rozan los 30 en algunos puntos, aunque de cara a este miércoles bajarán en la vertiente atlántica. Rachas de viento fuerte en puntos de Galicia.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. En unos días comienza una nueva edición de la gran recogida de alimentos y desde la organización piden ayuda económica, pero también la gran labor que realizan los voluntarios. En lo que llevamos de año ha aumentado el número de personas a las que se ayuda, pero se desploman las donaciones. Carmen Lavallén.
Quieren recoger 5 millones de kilos más que en la anterior edición para atender a un número creciente de beneficiarios, a pesar de que admiten que, tal y como les venimos contando hoy en COPE, las donaciones se han reducido drásticamente este 2022. Pedro Yorca está al frente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Estamos hablando de entre un 40 y un 50%. Han caído, ya no solo por parte de ese donante que nos hace entregas o aportaciones dinerarias en la cuenta corriente, sino que incluso las empresas.
El objetivo es lograr 120.000 voluntarios desplegados en 11.000 tiendas de toda España entre los próximos 25 y 27 de noviembre. Personas como Manu, de 70 años y voluntario en Valencia.
Lo mejor de ser voluntario es que colaboras con todo lo que está cayendo y ayudas a la gente necesitada. Si no, no estaría aquí.
Lo más necesario en esta ocasión: leche, legumbres, pasta, conservas de pescado, alimentos infantiles y aceite.
Hoy ponemos el foco, mira, en clave española, pero mirando hacia la guerra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en La Linterna lo enciende los martes Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, has hablado con el único español invitado por Rusia a los referéndums de anexión del Donbass. Lo vi en el Confi el otro día. Oye, ¿quién es y qué te ha contado este hombre?
Pues mira, Ángel, te quiero presentar a Fernando Moragón. Nacido en 1963 en Madrid, historiador de formación, es, como dices, el único español que estuvo presente en las consultas convocadas por Putin en Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Hizo las veces de observador, aunque ni su papel ni los resultados cuentan con el aval de la comunidad internacional. Mira, vas a escuchar, así me contaba lo que él vio.
Es muy difícil hacer trampas se puede hacer hasta la democracia más maravillosa del mundo, quiero decir. Pero yo creo que las garantías han sido bastante amplias, teniendo en cuenta que estamos en situación de guerra. Incluso se llevaron urnas a los soldados que estaban en el frente.
Empezando por el principio, Reque, a este español, ¿quién le invita a Rusia y por qué?
Fernando Moragón es el presidente de una plataforma que se llama Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia. Viaja habitualmente a Rusia y tiene contactos allí. Él no oculta su visión prorrusa del conflicto, aunque niega recibir financiación. Tampoco oculta que quien le invita es, ojo, el Ministerio de Exteriores ruso. Dice que no le pagaron nada, solo los gastos, que tuvo que ir de Turquía a Moscú, de allá a Rostov, y desde ahí entraban a Ucrania, donde esperaba un convoy ruso para ser escoltados. Él sostiene que pudo separarse de ese convoy, que pudo hablar con la gente de allí. Como te decía, él no vio motivos para dudar de las consultas, aunque hablaba de un concepto que a mí me pareció curioso. Hablaba de urnas móviles. Mira, lo vas a escuchar.
He visto muchos informativos de RT. Yo he participado en RT muchas veces. De hecho, fíjate, cuando estuve allí, me hicieron un programa de Zoom, es un programa de RT, tuvo una entrevista que solo conmigo y tal, presentador, y yo hablando, pues esto, referéndum, tal, estas cosas. Me hizo un montón de preguntas. Yo respondí lo que me dio la gana. A mí nadie me dijo, no uses este término, no hables de esto.
Cógelo por donde quieras, Reque.
Ahí estaba hablando de cuando él participó en los informativos de la televisión rusa, dando su punto de vista, su experiencia, y así es como yo di con su existencia. Me llamó la atención, la verdad. Y el caso es que a los pocos días una persona en común me ofreció entrevistarle. Yo reconozco, Ángel, que es difícil estar de acuerdo con él, pero creo que un medio de comunicación tiene que estar dispuesto a escuchar todo tipo de opiniones. Y esta, para mí, tiene especial valor por el hecho de haber estado allí. Él niega, por ejemplo, que Putin haya convocado los referendos en respuesta al rápido avance militar ucraniano en el este del país, y lo asegura porque a él le avisaron antes de verano de que estuviese listo en septiembre porque se iban a producir estas consultas. Ya te digo que esto que escuchabas es como él entiende que se producen los medios de comunicación o la comunicación del conflicto, de la guerra, allí en los medios rusos. Él dice que no hay más censura en Rusia que en España. Y ahora sí, escucha cómo hablaba de esos sistemas de votación a través de urnas móviles.
tenemos algún problemilla con los COTERRE, que ya profundizaremos y lo haremos en condiciones. Todos los martes, Asuntos de Interior con Alejandro Requeijo. Gracias.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Jens Stoltenberg, secretario general de la ONU, Nekane.
La OTAN ha puesto en marcha las maniobras militares anuales que este año adquieren más relevancia por la guerra en Ucrania. El secretario general advierte de que no es suficiente.
Los aliados han proporcionado defensa aérea, pero necesitamos aún más. Necesitamos de corto alcance, de largo alcance, sistemas para interceptar misiles, drones. Y luego, Ucrania es un país grande.
Julia Vicente es la presidenta de la comunidad de vecinos más grande de España.
Se trata de la cooperativa Virgen de la Esperanza, está en Madrid y viven 8.500 personas. Ha estado en Herrera en COPE, donde ha explicado cómo les puede afectar las medidas del gobierno para controlar el gasto en calefacción central.
Al gobierno se le pidió en el mes de abril que nos solucionara el problema, que teníamos que firmar los contratos, que es obligatorio porque si no nos penalizan. Y el gobierno nos ha contestado ahora, y ahora si tenemos un contrato a un precio fijo y ellos ponen una tarifa a la que nos podamos acoger más barata, ¿qué vamos a hacer con esos contratos?
Ese es el sonido que se ha escuchado hoy en las calles de París.
Es el sonido de las movilizaciones. El país ha quedado casi paralizado por las huelgas que han afectado al transporte, a los colegios y también al personal sanitario. Exigen un aumento de sueldos que compense el incremento de los precios.
Jesús tiene 80 años y vive con su mujer, que padece artrosis.
Cada vez más personas, lo estamos contando estos días en COPE, viven solas o necesitan una ayuda que no pueden obtener. En este caso, su familia vive lejos y no pueden estar con ellos a diario.
Tiene artrosis y tiene, bueno, que tiene varios problemas, que necesita ayuda. La ha solicitado y ha ido a ciertas oficinas, pero no lo consigue. Que bueno, que lo tienen, que eso, que si eso ya te avisarán, pero no avisan.
Y el sonido musical, Miguel Bosé.
Tú el actor que han contratado para hacer de Miguel Bosé, ¿no?
No, te lo puedo asegurar que no. Te hace canción, ¿eh?
Es muy bonita. La estás intentando cantar y no te está saliendo bien. Se va a estrenar una serie documental que contará la vida de Miguel Bosé. Es un biopic que va a ver la luz en 15 días, el 3 de noviembre, y recordará los mejores momentos de la trayectoria del cantante. Bosé va a ser el título y el tráiler ya podemos verlo.
Tú y yo, sí.
No dirás que no. No dirás que no. No dirás que no. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Son muchas las historias que se esconden en el Mediterráneo. Poner rumbo a Europa para conseguir una vida mejor es lo que persiguen familias enteras que se lanzan al mar. Hoy te quiero contar la historia de Mohamed. Su vida ha dado un giro absoluto de manera típica. Se ha convertido en jugador de rugby profesional en España. Sí, nuestro protagonista es natural de Nador, una ciudad bañada por el mar Mediterráneo, al noreste de Marruecos. muy cerquita de Melilla. Llegó a nuestro país con 17 años. Mohamed recuerda perfectamente cómo era su vida en Marruecos.
Era una vida muy dura, la verdad. Yo somos una familia pobre, mi padre es pescador, entonces yo de pequeño estaba una vida normal, estudiando, pinta y se cambia, tuve que trabajar y estudiar a la vez. Entonces se puso mi madre enferma en un momento y ahí la vida ya se puso más jodida todavía.
La madre enfermó de lupus, la falta de tratamientos en su país hizo que Mohamed se buscara la vida porque solo quería ayudar a mamá.
Claro, ya está, pues llega un momento, de repente dices, buah, yo si sigo aquí, es que luego, es que aunque estaba trabajando, no nos daba, no nos llegaba el dinero para vivir bien, porque tenemos que comprar, pues, cosas para mi madre, ¿no? Digamos, y luego vivir nosotros, y en el mar, ya sabes, que cuando hay mal tiempo, luego no hay ni ingreso ni nada, pues, si hay mal tiempo, pues ya está, te quedas sin dinero y sin trabajo.
Hace 5 años, Mohamed decidió subirse a una patera y poner rumbo a Almería. Sus primeros días en suelo español tampoco fueron nada fáciles.
De Almería me fui a Barcelona. Ya como digamos que hablamos de la familia, ¿no? Que luego te van a ayudar, no sé qué. Y a mí a una familia que consigue su número y me colgó el móvil y me dejó ahí tirado. Bueno, dormí en la calle como siempre. Y luego ya me ayudaron ahí una gente que me pillaron un autobús y me fui a San Sebastián directamente.
Cuando llegó a San Sebastián se sintió como en casa. Para él el mar era claramente su lugar. Allí ingresó en un centro de menores hasta que cumplió la mayoría de edad. Luego vivió en un piso en Beasain, un pequeño municipio de Guipúzcoa. Uno de los educadores le animó a jugar al rugby.
Yo doy las gracias a un educador que cuando estaba en un centro luego me cambiaron. Me ha visto el primer día, me dijo, te apunto a rugby, porque él también jugaba de rugby, es de la cantera de este equipo. Entonces cuando me dijo, te apuntaré a rugby, le dije, me quedé con una cara sorprendida, digo, ¿qué es el rugby primero? Para, pues me decía, tú vete y ya lo verás. Era así, fueron entrenamientos, después del entreno, pues hasta dónde he llegado.
Mira, ¿qué es el rugby? Preguntó. Imagínate, empezó sin tener ni idea. Sin embargo, pues no se le dio mal. Comenzó en el equipo sub-18 de la Amporticia y superando sus propias expectativas, acabaron subiendo al primer equipo. Juega en primera división. Ojo, aunque ya lleva un buen recorrido, todavía tiene un sueño por cumplir.
Yo, mi sueño es llegar lejos de rugby, llegar a un nivel alto, y me gustaría jugar con la selección española. Ah, mira la ilusión de, no sé, tengo como una sensación dentro de diciendo que ya está llegado. Estoy jugando en el primer equipo tal, pues quiero probar jugar un poco más alto todavía.
Qué bueno. Te recuerdo, Mohamed, un marroquí que ahora tiene 20 años, juega al rugby como profesional en el Amporticia. Cuando empezó a jugar, como quien dice, antes de ayer, no sabía ni qué era el rugby. Llegó a España con 16, 17 años en patera.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado.
Nos damos un paseíto por las redes, día marcado por noticias económicas, las nuevas medidas del Consejo de Ministros para intentar combatir la escalada de precios de la energía. Silvia.
Sí, Ángel, y son muchos los mensajes que nos están llegando sobre este tema, porque en el día a día se nota esa subida de precios. Son mensajes como, por ejemplo, el de Elena. Si es que alguien puede entender esas medidas, nos dice. La verdad es que yo de economía pues entiendo poquito, pero habrá que ver cómo se explican estas medidas y cómo el gobierno las va desarrollando.
Un laberinto sin luz ni vino tinto. Velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti.
Nuevo palo para los presupuestos del Estado, hoy por parte de la AIREF, también de Funcas, recortan la previsión de crecimiento. Digamos que no se lo creen.
Pues sí, son unos presupuestos que están recibiendo ya más de un aviso, unas cuentas con mucho gasto, y en este sentido nos dice Sara que no sabe si eso es lo que más conviene en la situación en la que están los precios tan disparados, más la incertidumbre económica, pues no genera mucha confianza, nos dice. Igual alguien debería plantearse revisarlas después de todos esos avisos de entidades económicas.
Tiempo de tertulia, esta noche con Agustín Peri, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Hablando de economía, lo sabes tú mejor que yo. Los precios están disparados, la guerra provoca una situación sin precedentes en toda Europa. Así que nuestro tema del día a las 9, las 8 en Canarias, el que no se consuela es porque no quiere. Repasaremos cómo está la inflación en otros países de nuestro entorno. Luego en clase de economía analizaremos las medidas económicas y fiscales del gobierno. Y en tecnología, nuestro consultor Mario Yáñez nos va a descubrir cómo cada vez más la peña se las apaña para arreglar el ordenador viejo en casa, chapucillas, lo que sea con tal de no gastar dinero. Museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555, 600-544-555. Y también tenemos Instagram, es expósito-cope. Si me voy por los tejados como un gato sin dueño,
perdido en el pañuelo de amargura.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Respirar un aire de mala calidad. ¿Cuáles son las fuentes más habituales de contaminación atmosférica?
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas.
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección, y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas?
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los cuatro rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
¡Otra vez! ¡Baja del sofá! Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Esta
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Qué pueblo tan peculiar. Está al noroeste de la provincia de León, en plena comarca de la Maragatería, pero ya lindando con las montañas del Teleno. A unos 1.300 metros de altitud y cruzando una pista forestal durante unos 5 kilómetros desde la Cruz del Ferro se encuentra Prada de la Sierra, un pueblecito de origen medieval, aunque también hay vestigios que nos llevan a la época romana. Un lugar que tuvo centenares de habitantes.
Prada fue un pueblo, un pueblo de 300 habitantes. Y bueno, la gente se fue marchando y bueno, se fueron a las ciudades. Ellos, la gente seguía viniendo siempre a Prada, mantenía su casa y luego casas se fueron cayendo, porque claro, si al final si no se conserva la casa, no, pues se va cayendo, ¿no? Pero bueno, que siempre fue un pueblo, siempre quiso volver a ser lo que era, ¿no?
Javier López es uno de sus vecinos. Mayoritariamente este pueblo vivía de la agricultura, la ganadería, pero como has escuchado, sufrió un proceso de éxodo a las grandes ciudades en las últimas décadas del siglo XX. Fruto de ese proceso, su desaparición por completo. En este lugar aguantaron muy pocos. Uno de ellos fue Enrique, que reconoce que las condiciones eran bastante complicadas hace más de 20 años.
No había ni alcantarillado, ni agua. La luz eléctrica que había era 125 todavía, fíjate. Y solamente había unos habitantes que nunca marcharon, que era una señora y su hijo, que eran los ganaderos. Tenían vacas y ovejas y bueno, pues eran los únicos que nunca marcharon.
Tal fue la pérdida de población que hasta incluso perdió la consideración oficial de pueblo, pasando a manos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Somoza, quien iba a gestionar todos sus recursos, como los montes o la caza. La zona pudo haber sido devorada por la propia naturaleza. Sin embargo, a principios del año 2000, la localidad poco a poco empezó a remontar.
Yo estudié forestales, entonces, bueno, me encanta lo que es la naturaleza y, bueno, me comentaron que había un pueblo en León que era como de, bueno, era un paisaje idílico, ¿no? Un antiguo vecino, un antiguo habitante nos cedió una casa, nos la dejó, entonces, bueno, empezamos a vivir ahí sin agua, sin luz. Luego yo me compré mi casa y tuve a mi hijo ahí y todo, vamos.
De no haber prácticamente nadie, a empezar a tener vida por sus calles. Poco a poco, Javi empezó a rodearse de nuevos vecinos que querían seguir aportando un nuevo impulso al pueblo. Nace así la asociación Nueva Prada de la Sierra, acompañada con muchas iniciativas.
Pues bueno, en el pueblo nosotros hemos puesto el agua, hemos salido de un manantial canalizándola. Cada uno tiene placas solares, luego hemos puesto farolas solares. Bueno, hemos arreglado las calles, había un montón de piedras en todas las calles. Entonces hemos levantado muros, hemos arreglado la fuente romana antigua del pueblo. Hemos abierto un camino que estaba cerrado. Era el antiguo camino de Santiago, donde subían los peregrinos, de Prada hasta Andiñuela. Pero bueno, hemos llegado a 3 kilómetros, hasta un puente medieval, ¿no?
Además, han restaurado edificios, conseguido campanas para la iglesia, fiestas. Pero sus ganas no quedaron ahí. En realidad, tan solo necesitaban que se le volviera a reconocer como pueblo. Y para alcanzar ese objetivo, llevan luchando 20 años.
Cansados de que el ayuntamiento no nos haga ni caso, pues hemos decidido tomar la iniciativa, claro, porque mandamos solicitudes al ayuntamiento por el núcleo de población y no lo reconocía. Entonces, bueno, tampoco te empadrona como en Prada de la Sierra, te empadrona como diseminado. Entonces, bueno, queríamos un poco que simplemente que se reconociera Prada de la Sierra y que pudieras empadronarte en el pueblo.
Los tribunales les han dado la razón. El juzgado de lo contencioso administrativo de León ha decidido que Prada de la Sierra vuelve a ser un pueblo. La sentencia condena al Ayuntamiento de Santa Coloma de Somoza a volver a dar de alta el Instituto Nacional de Estadística a este municipio. Así que ahora esperar. El caso de Prada es uno de los ejemplos que muestran que hay zonas rurales que se vuelven a repoblar. Pero también existe el caso contrario. Mira, el caso de Peralejos de las Truchas.
Estamos ahora mismo 152 habitantes. Aguantamos así, de aquella manera, porque no queremos desaparecer. Allá por los años 60, en Peralejos había 500 habitantes. A partir de ese momento ya empezó la despoblación.
Timoteo es el alcalde de esta localidad que forma parte de los más de 1.900 pueblos cuya situación es casi irreversible y que desaparecerán. Y es que Peralejos de las Truchas está en una comarca en la límite entre Guadalajara, Cuenca y Teruel, denominada Los Montes Universales. Es la zona más despoblada de España y también es una de las más vacías de Europa. Timoteo no descansa, su trabajo nada tiene que ver con el que se realiza en las grandes ciudades.
El trato con las personas es directo. Surgen problemas que se van solucionando día a día, incluso como alcalde pues te toca hacer trabajos o diferentes actividades que en una ciudad un alcalde nunca haría, pero vamos, para mí es bastante más gratificante porque tratas directamente con las personas.
Al margen de las migraciones de la España rural a las ciudades hay otro problema, y es que la población no crece. Y aunque sigan llegando inmigrantes, la natalidad no permite pensar en un reemplazo generacional. Para que te hagas una idea, España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos. Hoy hablamos del problema demográfico en España. Lo primero, datos. Uno, nacen muchos menos niños ahora que en la guerra civil y que en la posguerra. Si comparamos ambas épocas, ahora tenemos 22 millones de habitantes de más, pero casi 400.000 nacimientos menos. Dos, la fecundidad en España sigue cayendo, lleva 40 años muy por debajo de lo que se precisa para conseguir el relevo generacional. Y tres, la diferencia entre nacimientos y muertes en España tiene una fuerte tendencia a la baja, provocado por el envejecimiento de la población y, sobre todo, por la falta de niños y jóvenes. Los datos son muy preocupantes, y más cuando pensábamos que durante la pandemia se iba a producir un nuevo baby boom. La realidad es que, después de todo este tiempo, las cifras indican que ha sucedido lo contrario. La natalidad en nuestro país, que ya tenía registros chungos, crece mucho menos de lo esperado. Charo Sánchez es la secretaria de la Asociación Española de Matronas.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
Cada vez se tienen hijos a edades más altas. De hecho, el dato del pasado marzo muestra que los nacimientos de mujeres mayores de 45 años se han disparado un 42% en el primer trimestre de 2022, con casi 1.000 alumbramientos frente a 600 y pico el año pasado. Así de rotunda es Carmen Sánchez, del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.
Con las pautas de fecundidad, el 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo y el 50% no tendrá ningún nieto. Cuando hace solo 30 años, el 10% no tenía hijos. Falta sabia joven y, por supuesto, niños. Y si cada año nacen menos niños y no se revierte esta tendencia, corremos el gravísimo riesgo de que el pueblo español se extinga.
Te quiero poner algunos ejemplos más para mostrar la realidad de lo que está pasando en España. Mira, te presento a Leo. Así hace la digestión este pequeño cada vez que su padre Carlos le coge después de comer. Carlos tiene 36 años... es primerizo. Leo se ha convertido en la mayor alegría para él y su pareja María, aunque supone también muchos retos, claro.
Económicamente, al final, es un gasto añadido el tener un bebé y las ayudas que hay, sobre todo económicas, las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que no es una situación fácil. Entiendo perfectamente que la gente se piense muy mucho en lanzarse a tener una familia.
La alegría de ver a Leo sano y de disfrutar con él, claro, ha compensado lo malo de la pandemia. Por eso Carlos asegura que intentarán seguir añadiendo más hijos a la familia.
Compensa todas las cosas malas que nos han sucedido en este año que hemos pasado atrás. Es una alegría, está bienvenida y sí que tenemos pensado añadir miembros a la familia. Y si es posible, cumplir ese sueño de regalarle hermanitos o hermanitas a Leo. Aún viviendo lo que hemos vivido, que son los peores meses, seguramente nos lanzaremos a ampliar nuestra familia.
Otro ejemplo es Lidia. Sergio está a punto de cumplir un añito. ella tiene muy claro cuáles son los problemas de los jóvenes para tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, porque entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler, y demás, pues la vida te empuja a tardar más. Y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas y no pensamos en tener hijos.
Para la gran parte de esa franja de edad no es el momento. Adela tiene 28 años, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura. Está saliendo del bache tras la pandemia y no piensa ahora en hacer crecer la familia.
Ahora mismo me estoy recuperando de este agujero negro, entre comillas. ¿Cómo voy a tener hijo? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué educación voy a poder darle? Al final te haces mil preguntas que no encuentras respuesta y que te da miedo lanzarte y no poder darle la estabilidad a tus hijos que a ti te gustaría tener o la estabilidad que a ti te han dado tus padres.
Para analizar lo que está pasando, cuál es la deriva y las consecuencias con la demografía en España, hemos llamado, como siempre que hablamos del asunto, a todo un experto, Alejandro Macarrón. Es el autor de aquel célebre dicho ya y hasta libro, El suicidio demográfico. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, lejos de arreglarse, vamos a peor.
Pero los problemas, si no se abordan y si encima se hacen cosas que los empeoran, pues no pueden ir a mejor, claro.
Cuando dices que hacen cosas que los empeoran, ¿cómo qué?
Enfrentamiento entre hombres y mujeres, la desvalorización, la criminalización del hombre, ¿no? El hombre es alguien que, nada menos que alcaldesa de Madrid, dijo que tiene un ADN violento. La familia tradicional se considera una cosa atrasada, ¿no? De gente que es la que tiene más hijos. El divorcio, por ejemplo, pues cuanto más fácil sea, una cosa es que en una sociedad libre, moderna, pues lógicamente exista las personas de la capacidad de separarse si les ha salido mal su pareja, y otra cosa es que te lo faciliten hasta el extremo, como se hizo en la ley de divorcio express, ¿no? El aborto, ¿no? El aborto pues no es lo mismo, es decir, oye, pues no se castiga penalmente el aborto a que el Estado te diga que esto es un derecho, que es guay y que no pasa nada si abortas o sin abortas, que es indiferente.
Con 16
bueno,
años.
Pues vas sumando todas esas cosas y claro. ¿No?
Sí, digo sí, yo. Vamos, sí, no, sin duda, sin duda. Alejandro, la incertidumbre económica, ¿es cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
Bueno, la gente que tiene incertidumbre económica no tiene más hijos que la que tiene incertidumbre, por tanto no lo sería. La incertidumbre económica es mala, entiéndaseme. O sea, es decir, el paro es malo, hay muchas cosas que son malas, pero hay situaciones incluso de guerras donde nacen muchos niños por aferrarse a la vida. Bueno, no quiere decir que la guerra sea deseable. No sé. Quiere decir que entonces la incertidumbre económica no es el factor fundamental. Otra cosa es que bueno, pues a los seres humanos pues no nos gusta, siempre nos gusta tener algo a lo que, digamos, imputar, ¿no? Cosas que al final no funcionan bien, ¿no? No salen bien, ¿no? Entonces, para una sociedad es muy duro decir, es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no? Y es mucho mejor, pues, decir que el problema es la incertidumbre económica. Pero es que durante la crisis anterior, que fue terrible, las cosas no estaban peor que ahora. No han mejorado nada después de la crisis, ¿no?
Claro.
Hablabais antes de la pandemia. La pandemia no ha tenido realmente ningún efecto duradero. Uh-huh. Durante la pandemia, al cabo de unos meses, a los 8 o 9 meses del primer confinamiento duro y el pánico, cayeron muchos los nacimientos en España, pero luego se recuperaron. O sea, hemos recuperado lo que ahora llamaríamos la vieja normalidad, es decir, algo mediocre, pero sin efecto duradero. Y lo mismo se observa en otros países de Europa.
Soluciones. ¿Qué habría que poner encima de la mesa?
Lo primero es lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que hacer las, casi todas las cosas de motivación tienen que ver tanto con lo que en motivación se habla del palo y la zanahoria, o sea, decir lo bonito que es tener niños y lo malo que es para una sociedad no tenerlos, ¿no? Hay que exponer a las dos cosas a las personas, ¿no? Es muy bueno tener niños, es muy bueno crear familias para las personas y para tu sociedad. Y es muy malo porque te quedas solo si no tienes niños, si no tienes una familia y como sociedad, la sociedad acaba destruida. Las élites en concreto, que son las que rigen una sociedad, no las élites políticas y no políticas, yo creo que el mensaje fundamental es ustedes tienen la obligación de procurar el bien común, para eso son élites, y tenemos un problema muy grave, ¿no? Y las personas de a pie, pues yo creo que hay que ir sobre todo por la vía de lo bonito que es tener niños, lo bueno que es tener esas familias pues de toda la vida, ¿no? Que te apoyaban, que son tu refugio, que son tu lugar seguro, con problemas, por supuesto, que las familias no todas son idílicas y tal. Pero la soledad, que es cada vez mayor, ¿no? Cada vez hay más gente que se queda sola. En España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas que viven solas en los últimos 50 años y sigue creciendo en España y en toda Europa, ¿eh?
Sí, sí.
Y eso da una sociedad muy triste, ¿no?
Sin duda. Y hasta desde el punto de vista egoísta. Lo digo para los que tenemos cierta edad, cierta generación, y un día habrá que jubilarse, ¿no?
Sí, por interés. Vamos, no sé si egoísmo, legítimo interés propio, tanto material como afectivo. Es decir, uno de mayor, el que no tiene ni un hijo, ni pues quién le va, aunque sea cierto cariño. Es verdad que ahora en promedio no se cuida tanto a los mayores como antes, ¿no? Mucha menos gente los tiene en su casa, pero hombre, algo más te cuidarán, algo más te atenderán. Si has tenido hijos y si has tenido varios, es más probable que alguno te cuide, ¿no? Incluso como antaño, ¿no? La gente que tiene un solo hijo, ¿no? Por favor, si se puede, denle un hermanito, ¿no? Porque la infancia en soledad es muy dura y luego pues el resto de tu vida no tienes ese hielo. Que claro. Tenemos hermanos, pues oye, al final es una cosa muy buena para toda la vida, ¿no? El sí, tener claro. Hermanos que luego se generan primos, o sea, porque la gente hoy día. El otro día estaba con unos amigos que me decían, dice, oye, nosotros tenemos dos hijos y nos hemos dado cuenta que entre mi mujer y yo tenemos 55 primos y nuestros hijos tienen solamente uno.
Claro. Fíjate qué curioso.
Una generación.
Sí, sí, qué curioso. No, si lo comparamos cada uno con nuestro entorno, puede ocurrir algo parecido. Y la última, Alejandro, si nos comparamos con otros países, en alguna ocasión me comentaste que el caso de Noruega, con muchas más ayudas y otra situación económica, etcétera, en el fondo pasa más o menos lo mismo.
Pasa más o menos lo mismo. Estamos algo peor que la media europea, estamos peor que la media europea, pero no mucho peor. La diferencia es de matiz, ¿no? Oye, si aquí ha caído un 80% de los nacimientos y ahí han caído un 75%, pues hombre, sigue siendo mejor solo 75%, digo, por decir algo, ¿no? No hay una diferencia importante y eso también va con lo que decíamos de si era la precariedad el problema, si era la incertidumbre. En esos países de una solidez financiera insultante, que diría Ortega y Gasset, ¿no? De una salud económica insultante, los Luxemburgos, los Singapures, Noruega, ahora mismo Irlanda es uno de los países ahora mismo más prósperos de Europa, ¿no? Hace unas décadas, pues las cosas están como aquí o tendiendo a estar como aquí. Por tanto, bueno, mi ejemplo favorito es la familia real. Don Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, tuvo 7 hijos dentro del matrimonio, aparte de algún otro por ahí. Su hijo, don Juan, tuvo 4, don Juan Carlos tuvo 3, Felipe VI ha tenido 2. Pues ellos no han tenido un problema de incertidumbre económica.
No parece.
Ni a
sí,
la
no.
mujer de la familia real la echaban del trabajo por tener hijos, ni tenían un problema de falta de espacio, porque hay gente que dice, no, es que las casas son muy pequeñas y tal, ¿no?
Curioso, interesante pues el ejemplo, es verdad. Bueno, el tema continuará.
Y entre las familias reales igual, ¿eh? No es un caso anecdótico. La familia real marroquí, parecía otra civilización, incluso otra religión, pues del cuarto de lo mismo, el actual rey tiene solo 2 hijos. Y su abuelo que tenía 7 y su padre 5, así. O sea,
interesante.
En Inglaterra y en Japón.
Alejandro Macarrón, autor del suicidio demográfico. Como siempre, gracias.
Muchas, don Ángel.
Adiós, buenas noches. La baja tasa de fecundidad y un panorama laboral incierto hacen de la pirámide poblacional en España todo un reto. Si se observa del lado de las pensiones, es posible que dentro de unos años el sistema sea insostenible. El aumento se espera para 2029. Esto es paso mañana, ¿eh? Será la mayor entrada de pensionistas al sistema que jamás se haya producido. Eva Blázquez es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La pregunta es muy tajante, claro, la respuesta tendrá matices. ¿Es sostenible, viendo esa curva demográfica, el sistema de pensiones?
Hombre, sostenible, si no se hace absolutamente nada, pues seguro que no. Pero habrá que introducir modificaciones, obviamente, en una parte y en otra, ¿no? Estaba escuchando antes a Alejandro, bueno, pues habrá que hacer políticas natalistas por un lado, aunque quede como muy antiguo decir esto, y por otra parte, pues habrá que buscar fórmulas para que, por lo menos, nos jubilemos a la edad que tenemos que jubilarnos, y no anticipadamente.
Sí, no, eso por un lado. Yo estaba hace unos días con un altísimo funcionario del Estado, que le toca jubilarse ya, sí o sí, con una cabeza, con un conocimiento, con una experiencia de lo suyo, no voy a dar más detalles, me parecía un desperdicio que este hombre se jubile Es que es un disparate, claro, es que desde el punto de vista social.
Es que los funcionarios tenemos que jubilarnos a cierta edad, pues es lo que tenemos obligación, porque
vosotros los profesores ya el escándalo es mayúsculo.
No, yo no. Que nosotros, que hay parte desde el 2011, estamos ya en el régimen general, ¿eh? Esos son los antiguos. Bueno, o sea, estamos en el mismo régimen que todos.
Me da igual, os seguís jubilando muy pronto, si quisierais seguir trabajando. Es que me sigue pareciendo un desperdicio, pero bueno, es una
opinión personal. Exactamente, lo que hay que hacer es seguir trabajando. Claro. Sí, cuando se puede, claro.
El cambio demográfico, esa curva, ese futuro inexorable cuando los baby boomers nos incorporemos, eso va a hacer estallar todas las estadísticas. Es inexorable que hay que hacer algo. ¿Por qué ningún político se atreve a decir la verdad?
Bueno, a ver, yo creo que lo que hay que hacer es volver al tema de los pactos de Toledo, ¿no? Que era cuando todos se ponían de acuerdo y hacían los cambios legislativos del tema de la seguridad social todos juntos, porque es que si no es imposible, no lo va a hacer ningún gobierno, ni este, ni el venidero, ni el anterior. Es que hay que hacerlo todos juntos y eso es importante. Y obviamente hay que adaptar la edad. La edad real de jubilación está muy por debajo de lo que es la edad que tendríamos que jubilarnos, que ya estamos, ya sabéis, en 2027, 65 años para las largas carreras de cotización y 67 para el resto, ¿no? Ahora estamos en transitoria, ¿no? Bueno, pues tenemos que realmente jubilarnos a esa edad e incluso pues que haya medidas que nos apoyen, que ya existen algunas, ¿no? Pero que las expliquen más, que se conozcan para seguir trabajando aquellos que puedan trabajar. Por supuesto, hay ciertos trabajos que no.
Claro.
Pero esto hay que, o sea, no nos podemos rasgar las vestiduras porque hay que seguir trabajando hasta cierta edad. Con 65 años no estamos igual ahora que a principio del siglo XX, obviamente.
Evidentemente. Cuando hemos apuntado antes, hay que hacer cosas para que sea sostenible. ¿Qué cosas habría que hacer? Si me hicieras un esquemita rápido, profesora.
Pues, a ver, yo en primer lugar creo que hay que animar al envejecimiento activo, ¿no? Hay que buscar medios para que las personas no entren en la jubilación de forma tajante, sino que vayan progresivamente entrando en la pensión y, por otra parte, pues eso, siguiendo trabajando, lo cual puede seguir cotizando, ¿no? A la seguridad social, pero menos, porque así también a la empresa le interesa mantener a esa persona y así se gana por todas partes, ¿no? Luego el tema de las jubilaciones anticipadas, que al final tienen que hacerse por el tema de las prejubilaciones. El tema de las prejubilaciones es terrible. Prejubilar a gente con 50 y tantos años, meterlo luego en el tema de los costes de desempleo, en la jubilación anticipada, todo eso hay que terminar con ello, ¿no? Hay que romper con eso del trabajador senior, ¿no? Que es menos efectivo. Es necesaria la formación de esas personas continua, ¿no? Y que sigan trabajando y aprovechar lo que decías antes, ¿no? El talento senior, ¿no? Y esto no es incompatible con que los jóvenes empiecen a trabajar o con que trabajen. El empleo no es una cosa, no es un pastel que se reparta y ya está, sino que se pueden generar vía políticas de empleo activas, pues para evitar, pues para intentar eso, animar a que trabajen unos y otros, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que se siga pues fomentando el trabajo hasta las edades reales de jubilación. Eso me parece importantísimo.
Si nos comparamos con otros países, ¿cómo estamos en cuanto a bomba demográfica o escasez, pues, precisamente?
Pues nosotros vamos un poco más atrasados, ¿no? Porque el baby boomer en otros países de nuestros alrededores ya estalló, ¿no? Quiero decir, porque ellos llegaron antes que nosotros, ¿no? Y bueno, están buscando fórmulas también, pues, sobre todo también retrasando la de jubilación, eso es evidente. De hecho, la propia ley en 2013, cuando pone 67 años como edad de jubilación en 2027, señala que en 2027 habrá que volver a repensarla. Y eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Y claro, podemos decir, claro, es que hay paro juvenil, pero es que dentro de 10 años no va a haber tanto desempleo juvenil. Porque es que lo que no va a haber es jóvenes, desgraciadamente, ¿no? Entonces, claro, es la población activa va a envejecer y eso hay que animar a que sigan trabajando. Yo creo que es la única forma, claro, si nos tiramos muchos años jubilados, pues el sistema no lo soporta, obviamente.
Claro, por suerte vivimos mucho más tiempo, nos jubilamos más o menos como siempre y llegamos mucho más al sistema. Y una premisa que me parece fundamental, Eva, y es que lo que cotizamos no es para nosotros, es para los actuales jubilados. A ver quién nos va a pagar a nosotros. Que la gente sigue diciendo, llevo 30 y tantos años cotizando y mira qué mierda me queda. Pues es que eso no es para ti.
No, claro, porque nosotros tenemos un sistema en el cual exactamente, como has dicho, lo que vamos cotizando se va perdiendo por el camino, ¿no? Tenemos que pensar en quién va a mantener nuestras pensiones. Hombre, yo creo que hay cosas que también tenemos que hacerlo vía impuestos. Quiero decir que habrá parte de transferencia. De hecho, por ejemplo, las pensiones mínimas, las que complementan, ¿no? Cuando uno no llega al mínimo, pues esas tienen que venir vía transferencia, por ejemplo, ¿no? De impuestos. Todo el tema de la pensión de viudedad orfandad hay que repensarlo también, ¿no? Quiero decir que son costes que tiene el sistema y que hay que adaptar las nuevas necesidades, ¿no? Y a lo mejor también tramitarla vía, o sea, financiarla vía impuestos. Quiero decir, para que la caja no tenga tanto peso, ¿no? Pues bueno, claro, es que si no vamos a poder llegar, es que no pagamos las pensiones.
En cualquier caso, ya estamos tardando. Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por la clase, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arnold Schwarzenegger con dos personajes de policía que no dejan títere con cabeza. Ejecutor.
¿Qué quiere decir la P?
Peleón.
Y Danco Calor Rojo.
Danco es el arma perfecta.
Dos de Schwarzenegger.
¿Bromea?
Jamás suelo bromear.
El sábado por la noche, en 13.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Son las 9.